¿Qué tal? ¿Qué tal nos encontramos?
Primero levantarnos, después si nos da tiempo, quizá un café bebido con prisas, pues se nos han pegado las sábanas.
Y es que el despertador a veces se queda sin pilas o en otros casos se va la luz.
Ni a nosotros ni a este programa, el cofre de las palabras, se nos pegan las sábanas, se nos va la luz o nos quedamos sin pilas.
Toda la razón tiene usted, toda Maite Fuentes. Se lo dice a ustedes, amigos oyentes, Julián Bilbao, desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Nos pueden seguir también, como no, en el 107.7 de la frecuencia modulada y a través de la página web de radiocolores.es, en las redes sociales y en fonotecaradiocolores.es. Todo eso para escucharnos.
Usted sí que no respira. ¿Un poquito de agua?
No se asuste, que no me he quedado sin aire, ¿eh? Me portaré como un jabato para recordarles que esta, nuestra radio, es también la de todos ustedes. Así que nosotros introducimos nuestra llave en el cofre de las palabras. Todo preparado, todo listo, así que comenzamos. Y hoy tenemos, como siempre, pues invitados de todo tipo. El primero de ellos es un personaje del pasado siglo.
Con una fuerza de superación solo destinada a los que vencen cualquier barrera.
Y al que la vida le llevó por muchos derroteros. Si no, estén atentos, amigos oyentes. Nos estamos refiriendo a...
Luis Zamperini. Nace en 1917, un 26 de enero, en Onarts, Nueva York. Él es el segundo de cuatro hijos, dos chicos y dos chicas de una pareja de emigrantes. Mi padre nació en el norte de Italia, en Verona. Llegó a Estados Unidos y conoció a mi madre, que era medio austriaca y medio italiana. Se casaron y ese fue el origen de nuestra familia.
Desde el comienzo, su existencia fue una aventura, pues con pocos meses de vida, tuvo que hacer frente varias veces a una dura enfermedad. Cuando tenía 2 años, padecí de neumonía. Era algo habitual en mi familia, así que los médicos le dijeron a mis padres que debíamos trasladarnos a California, debido a que allí el clima es más cálido, contaba Luis Zamperini en las entrevistas que le hicieron en los medios de comunicación.
Pero no contento con todo esto, el destino le vuelve a poner a prueba. Cuando estaban a punto de salir para Long Beach, ciudad del condado de Los Ángeles, en el estado estadounidense de California, en la casa que iban a dejar, el pequeño Luis casi se quema. Según sus palabras, a punto de morir atrapado en ella.
Curiosamente, el destino le tenía reservado otra clase de vida. Y Luis no sufrió ninguna quemadura porque en su nuevo destino le esperaba un futuro dedicado al deporte. Cuando tenía 7 años y medio o más, un chico me desafió a la primera carrera de mi vida. Me dijo que corriéramos hasta una palmera lejana, pero me empujó y la perdí. Termina así Zamperini.
Él desconocía que aquella derrota era la primera baldosa de un camino que llevaría a competir en los Juegos Olímpicos de Berlín, teniendo como espectador a un político y militar alemán que nos es muy conocido. Y otra vez el susodicho destino le transforma en su adolescencia en un delincuente. Me ha costado,
¿eh? Un delincuente de poca monta, ¿sí? Eso usted quería decir. Ya le veía venir.
En el ámbito policial, pues, tío, robos.
La familia no sabía qué hacer para apartarle de aquella vida, que le podría traer más de un problema. Así que su hermano se cansó de ver a la policía cada 2 por 3 por casa y pidió en la escuela que se le admitiese para atletismo. Aquellas 600 yardas, que podríamos decir que son más o menos en metros, para que todos nos entendamos, unos casi 549 metros que le hicieron correr, supuso un terrible sufrimiento para Luis, aparte de agotamiento y severos calambres.
Pero lo que empezó siendo un ensayo en el laboratorio del deporte se convirtió en un amor desbordado, correr en la pista de atletismo, un verdadero disgusto para el patriarca, que deseaba para sus 2 retoños otra clase de deporte, el béisbol, que era el preferido de su esposa.
Una semana después de su espantosa cita con el deporte, sale de nuevo a la pista. Al final, todo a base de entrenamientos logra mejorar poco a poco, pero no será tan mala su mejora, puesto que muchos de sus compañeros acudían para animarle en las carreras para amateurs, en la que comenzó a participar. Su mayor reto era dejar el pasado de pandillero y su paso de atleta indisciplinado a ser un buen deportista. Una vez conseguido el reconocimiento por parte de su entrenador, supo que iba ya por el buen camino.
Como pasa con los vinos, que los años mejoran, Luis Zamperini mejorará increíblemente, consiguiendo tener las victorias, por lo menos a nivel local, con una diferencia del segundo en entrar en la meta, de unos 402 metros de distancia. Con tan solo 17 años se proclama campeón en el campeonato de California de 5.000 metros.
Estamos en el año 1936. Dos veranos después, su sueño se hace realidad, representar a su país en los Juegos Olímpicos, que se llevarían a cabo en la capital de Alemania, Berlín, donde un entonces poco conocido Adolf Hitler los presidiría.
Zamperini vio aquel desafío como una puerta abierta, con otro objetivo, que ya era un logro, si se entrenaba duramente, conseguir participar en los Juegos Olímpicos de 1940. Estamos en verano y nuestro deportista se subió a un barco que le llevaría hasta el continente europeo para conseguir su victoria en nombre del país que lo vio nacer.
Durante el trayecto en el barco come a base de bienes hasta tal punto de ganar unos kilos de más. Como era gratis, hasta estaba todo dicho ya. Un factor para tener en cuenta que le llevaría a no estar a la altura de lo que valía, y eso que se supone que bajó kilos en las pruebas físicas previas a la gran final. Berlín le entusiasmó, así como todo lo que le rodeaba. Y, por supuesto, el trato que les dieron a todos los deportistas por parte de funcionarios alemanes, el pueblo en general y en la Villa Olímpica. Aquí reflejamos una anécdota. Luis echaba de menos una bañera, pues en sus habitaciones no las había.
Y también una cosa que llamó poderosamente su atención. El saludo que tenía todo el mundo que hacer al pasar junto a los soldados. ¡Heil Hitler! Y Zamperini se lo tomó en plan de guasa y bromeaba con dichas palabras cuando se encontraba cerca de militares alemanes, pero estos nunca le censuraron nada.
En la prueba de 5.000 metros, Luis tuvo como competidores a los mejores atletas del mundo, terminando la prueba en octavo lugar, con una proeza por su parte, conseguir terminar la última vuelta con tan solo 56 segundos, todo un logro.
Finalizada la carrera y al encontrarse cerca del palco que ocupaba Adolf Hitler, ofreció su cámara para que con ella le sacasen una foto. La cámara se la devolvió el ministro de propaganda del Reichsführer, quien que decía que bueno, que Hitler quería conocerle personalmente, pues le había sorprendido la gran velocidad que había imprimido para finalizar la última vuelta.
Talmente como se puede leer en su biografía oficial, Zamperini compitió a continuación por la Universidad del Sur de California en decenas de carreras. Muchos posteriormente manifestaron que de continuar entrenándose hubiese conseguido recorrer una milla en menos de 4 minutos, una marca increíble para la época.
Con lo que nadie contaba era lo que sucedería tras el ataque a la base de Pearl Harbor, y no iba a incidir en su carrera y en su vida, y cómo iba. Y en la de otros tantos millares de personas. Luis Zamperini se enroló en la Fuerza Aérea Norteamericana.
Fíjese usted, estamos diciendo que hubiese conseguido recorrer una milla, que una milla son unos 1,600 metros más o menos, en menos de 4 minutos. Amigos oyentes, vamos a imaginarnos la calle Mayor de Palencia, una vuelta y media en 4 minutos corriendo. ¿Quién de nosotros podría hacerlo? Igual sí, hay alguno, pero dudo mucho que pudiese obtener tal marca. Enviado a Hawái, recibió entrenamiento como artillero en la unidad del Pacífico Sur de bombarderos B-24, tripulado por 11 personas, con una carga de explosivos de hasta 3.700 kilos. En aquel avión solía recibir la orden de recorrer una extensa zona, lanzar explosivos sobre un área invadida por los japoneses y regresar a la base. Todo parecía sencillo. Unos minutos musicales y continuamos con la vida de Luis Zamperini.
habíamos quedado de que iba en el avión con el resto de sus compañeros, pero Luis sabe que no es así, que no es sencillo. Para eso estaban los cazas japoneses, el inmenso pájaro de metal en el que volaba y que podría, sin previo aviso, carácter. ¿Y otro enemigo para tener en cuenta? Desconocer si se disponía del suficiente combustible para realizar tan largos trayectos.
Tal y como sucedió en una misión sobre las Islas Hélice, en la cual la artillería antiaérea japonesa se cebó con el Superman, recibiendo este más de 600 agujeros de bala. El Superman, supone que sería el avión donde iban todos estos, ¿no? Y recibió 600 agujeros de bala. Media tripulación estaba muerta o herida. A pesar de aquel gigantesco problema, el aparato consiguió aterrizar de forma, pues, más o menos segura. Luis y al resto de sus compañeros les asignó un avión, famoso no por algo bueno, todo lo contrario, por tener múltiples problemas mecánicos. Se trataba de un de Green Hornet, o sea, el avión verde.
En 1943, en el mes de mayo, con este avión participan en la búsqueda de un B-25 aliado que había sido derribado cerca del atolón Palmira, ubicado en lo más remoto del Pacífico. Todo parecía ir como la seda y nos dispusimos a rodear el área asignada. Tuvimos que bajar de 1,000 pies a 800, pues las nubes nos impedía ver cualquier atisbo de una posible señal.
Pasaron de estar tranquilos a observar que de repente los motores del aeroplano comienzan a fallar y comienzan a caer. En poco más de o menos de 2 minutos, el avión choca fuertemente contra las aguas del Pacífico. Fue tal el impacto que el avión llegó a dar media vuelta y explotó mientras Zamperini hacía lo posible para escapar de aquel infierno. Poco después perdía el conocimiento, pero algo le hizo volver en sí, librarse de sus ataduras y conseguir abrir su chaleco salvavidas para subir a la superficie.
Tras respirar una bocanada de aire, Luis miró a su alrededor. Dos de sus compañeros intentaban permanecer a flote. Se trataba del piloto Russell Phillips y de artillero de cola Francis McNamara, tres supervivientes de una dotación de 11 hombres.
Una vez subidos en una balsa, rogaron para que fuesen rescatados, pero eso iba a ser imposible. Estaban ya fuera, o bien por la lejanía o por la remota posición en la que habían caído, en un punto indeterminado del Pacífico. Aunque por desgracia y a pesar de conseguir distinguir varios aeroplanos aliados que posiblemente estaban buscándolos, estos no llegaron a ver las bengalas que se lanzaron desde la barca.
Lo que pasó en los días siguientes, pues que comieron a base de unos pocos peces que pudieron pescar, a los escasos albatros que pudieron atrapar y las 6 barritas de chocolate y las botellas de agua que pudieron rescatar del avión siniestrado. Pronto se vieron rodeos de tiburones y para animar a sus compañeros, mientras estuvieron a la deriva, Luis les convenció para que cantasen, para que participasen en todo tipo de juegos, con el fin de mantenerlos y mantenerse cuerdos y hacer que las horas pasasen más rápidas.
27 días después del accidente escucharon el ruido de un avión, así que dispararon un par de bengalas e hicieron señales con un espejo. Cuando regresó, comenzamos a dispararles. El avión comenzó a disparar, no ellos. Se trataba de un bombardero japonés que les acribilló durante 45 largos minutos.
No debía de tener mucha experiencia, pues no consiguió alcanzar a la balsa y a sus 3 hombres. 6 días después del suceso, la hermana muerte vino por McNamara, quien quedó en el mar, mientras sus 2 compañeros guardaban silencio y el oleaje lo alejaba.
La tristeza de ver morir a un camarada y que nadie acudía a salvarlos hizo mella en el ánimo de los 2 soldados. El día 47, después del accidente, una playa aparecía en la lejanía. Se rieron como locos. Parecía que la suerte les abría la puerta hacia la libertad. Tras recorrer más de 3.000 kilómetros, llegaron a las Islas Marshall.
La sangre se les heló cuando comprobaron que aquellas islas estaban en poder de los japoneses, quienes, a pesar de darles agua y comida, se lo llevaron al campo de concentración de Kwajalein, un atolón que se encontraba a unas 2.000 millas náuticas de Honolulu, allí en Hawái.
Luis fue confinado a una minúscula habitación de un edificio de detención donde las palizas eran continuas mientras se alimentaban de platos de arroz llenos de insectos. Pero su pesadilla no terminaba ahí, pues entre paliza y paliza era utilizado como conejillo de indias por un doctor nipón que se divertía haciéndole probar multitud de sustancias, ¿a cuál más extraña? Aquel doctor solo se detenía cuando Luis se desmayaba de dolor.
Pasado 1.5 meses, Luis y Russell Phillips son trasladados al campo de concentración de Funa, en Japón, donde pasaron lo que restaba de la Segunda Guerra Mundial. El pájaro, que era el apodo con que se conocía al teniente Musihiro Watanabe, responsable del campo de concentración, una vez se hubiese enterado de su pasado como atleta, le vejó y maltrató hasta la extenuación.
Entre las torturas a las que fue sometido, una de ellas era obligarle a sujetar con los brazos extendidos por encima de su cabeza un tronco durante más de 37 minutos, para finalizar con un terrible puñetazo en el estómago para que el tronco cayese sobre la cabeza de Zamperini. Por fin, los japoneses se rindieron. Nuestro amigo fue liberado y pudo regresar a Estados Unidos, y como un héroe. En el año 1946 contrae matrimonio. A pesar de ello, Zamperini sufría un fuerte estrés postraumático y encontró en la religión un escape para todos sus traumas.
Nuestro héroe entró en contacto con Billy Graham, un popular predicador evangelista que le convenció para que enfocara su vida a contar sus experiencias. Uno de los temas que basaron sus charlas fue el perdón, y en 1950, visitando el Japón de la posguerra, allí pudo conocer a algunos de sus guardianes que estuvieron con él durante su cautiverio. Zamperini, cuando los vio, reaccionó abrazándoles como signo de perdón.
En 1998, Zamperini fue relevista de la antorcha olímpica con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano, Japón. Tuvo ocasión entonces de verse con Mutsuhiro Watanabe, que desde el final de la guerra se ocultaba en su país. Aunque Zamperini intentó verse públicamente con él para ofrecerle su perdón, Watanabe no quiso nunca participar en el encuentro. El japonés fallecería en el año 2003. Zamperini sufrió toda su vida por aquel severo estrés postraumático. En 2014, debido a una neumonía, fallece un 2 de julio de ese mismo año, a la edad de 97 años. Y la historia de Zamperini la hemos podido ver en cine más de una vez. Una película que podíamos catalogarla por el tema y por la forma en que está tratada, una película bastante dura, pero que nosotros desde aquí les aconsejaríamos que viesen, si alguna vez, pues yo creo que sí, la siguen o la vuelven a dar por televisión. La historia de Luis Zamperini.
Bueno, señor director, ¿qué hora vengo?
¿A dónde va usted?
Pues a traerle un cafelito, ¿le parece bien?
Hombre, me parece de perlas. Está usted en todo. Vamos a ver, es que ya me ha dejado sin palabras aquí mi amiga colaboradora. Esta colaboradora vale un mundo, pero por si acaso no se lo digo, que a lo mejor se me sube aún más a las barbas. Y eso que hoy me he afeitado. Voy a ver si cierro un poco la ventana, porque menudo ventarrón que se ha levantado. Madre del amor hermoso, si parece un huracán. ¿Cómo se doblan las ramas de los árboles? Y los vientos no son nada malos, porque nos puede caer cualquier cosa por la calle y... Y ahora, aparte del viento, un fantasma. Y con sus cadenas. Debo estar soñando. Lo que tarda esta mujer en traerme el cafelito. Me siento como si estuviese en una casa encantada donde un gélido aire se mete por las rendijas.
Ya llego, jefe.
Se me estaba poniendo la carne de gallina.
Pero bueno.
Y no me gusta nada.
Pero que ya ha llegado, señor jefe, señor director.
Ah, ya sería hora. Ni que se hubiese marchado hasta Colombia por el café. No se va a creer qué es lo que me ha ocurrido.
Veamos, desembuche.
Primero un viento gélido, después un fantasma...
Tranquilo, jefe, que usted lo que ha escuchado ha sido la voz de Andresito, que quiere que comentemos a los señores oyentes cosas sobre él.
Cosas sobre él, pues vamos a ver, Andresito, es la historia de un fantasma, se llama Andresito. Es un fantasma que, bueno, según van ya no ustedes oyendo el relato, pues a lo mejor puede que se tengan que agarrar a la mesa porque va la cosa de miedo.
Bueno, pues, como decía aquí el señor director, vamos a hablar de un fantasma llamado Andresito. En 1994, esa noche, como otras tantas, el vigilante jurado al que le había tocado este turno se encontraba en el puesto de control cuando observó que dos figuras bajaban por las escaleras, por lo que decidió salir a su encuentro. Lo que vio le desconcertó, que hacía un señor de avanzada edad con un niño agarrado de la mano a altas horas de la noche y dentro del edificio. Después de darles el alto y de explicarles que no podían estar en aquellas dependencias, y menos de madrugada, el vigilante optó por dirigirse a la comisaría más cercana en busca de ayuda, ya que tanto el mayor como el pequeño no le respondían y pasaban de él.
De vuelta al edificio, los policías que acompañaban al vigilante jurado comenzaron la búsqueda de aquellos dos personajes, pero resultó inútil, pues parecía como si se hubiesen volatilizado. Según el testimonio del vigilante, era imposible que hubiesen abandonado un lugar que se encontraba cerrado a cal y canto, y además, sin que nadie se hubiese dado cuenta. Este suceso hace que Hacienda decida poner videovigilancia para evitar este tipo de incidentes.
Antes de seguir, diremos que la historia de Andresito, el fantasma, sucede en Hacienda, pero en la Hacienda Foral de Vitoria.
Esto fue una historia real, sí.
Sí, bueno, pues así como la imagen del anciano quedó en el olvido, no ocurrió lo mismo con la del niño de unos 10 años, vestido con una especie de batín, que aparecía y desaparecía y que en ocasiones iba precedido por el ruido de una pelota botando, que se materializó en varias ocasiones, lo mismo en dependencias, en despachos y en corredores. La primera vez que alguien vio al pequeño Andresito fue la década de los 80, casi a punto de finalizar, cuando un vigilante se topó con él en el hall de la entrada. El hecho traspasó los muros del edificio y se plasmó noticia en el diario El Mundo y al resto de los medios de comunicación.
En otra ocasión sucedió que, dadas las 12 de la noche, cuando un vigilante regresaba a su puesto después de una ronda sin problemas, al entrar en el edificio observó que un niño, con la mirada perdida, descendía por las escaleras del hall.
Como no, el asustado vigilante le dio el alto y al no pararse desenfundó su pistola, disparando con aquella cosa a escasos metros de él y a punto de tocarlo. Háganse ustedes a la cuenta, un niño con los ojos así en blanco, pues véanme. Tras aquello, el asustado vigilante salió del edificio con el semblante pálido y con la cara desencajada. Dicho incidente fue redactado en un informe y archivado bajo silencio sepulcral.
Lo más extraño de todo esto es que muchos funcionarios aseguraban haber visto al niño, no siendo nadie capaz de aportar datos sobre ni su aspecto físico ni la ropa que llevaba, por lo que era imposible ubicarlo en una época concreta.
Para evitar alarma en cualquier persona que se acercase al edificio, los trabajadores renunciaron a hablar del fantasma y lo bautizaron, bueno, a ese supuesto espectro, con el nombre de Andresito. Fue tal el éxito del operativo que hasta el edificio cambió de nombre. O sea, le pusieron Andresito.
Más de uno y de dos están de acuerdo en afirmar que estas misteriosas apariciones tienen mucho que ver con el lugar donde se encuentra el edificio de Hacienda, que hasta 1930 fue un convento, el de San Francisco. En el siglo XIII, la ciudad cuenta con dos conventos, el de San Francisco y el de Santo Domingo, pero solo hablaremos del primero, San Francisco.
Según la tradición, este convento fue fundado por el propio Santo Asís tras dejar Compostela en el año 1214 y fue la generosidad de doña Berenguela López de Haro, familiar de dos importantes personajes, pues fue tía de don Diego López de Haro, fundador de Bilbao, y sobrina del rey Fernando III de Castilla, apodado el Santo. El terreno donde estaba ubicado ocupaba cerca de 7.000 metros cuadrados, siendo inicialmente más pequeño y ampliado posteriormente. Con la llegada del siglo XIX, su importancia decae, motivada, se supone, por las transitorias ocupaciones militares al que se ve sometido el edificio, que finalizaron con el acta de incautación por el ramo de guerra en 1845.
Desde la llamada Cuesta del Resbaladero y la calle Fueros, se podía contemplar en este edificio de 7 siglos de historia su ábside gótico, testigo mudo de trascendentes episodios. El compromiso de la voluntaria entrega de Álava a Castilla, la celebración de las Juntas Generales de Álava y los de todo el siglo XVI, sede del archivo de la provincia de las Juntas de Santa Catalina, la primera misa pontifical del cardenal Adriano de Utrecht, tras recibir en la Casa del Cordón la noticia de su designación como papa con el nombre de Adriano VI.
Pero ninguno de estos magnos acontecimientos logró evitar que en el año 1930 el convento de San Francisco sea derribado. Cosas incongruentes, pues el 28 de abril de ese mismo año se declaraba monumento al templo suspendiéndose el derribo, una vez que ya estaba realizado. Este solar permanecería durante 18 años sin que nada se construyese sobre él, hasta que se iniciaron los trabajos para la construcción del edificio de Hacienda.
Tengo que decir una cosa, que yo hace años, cuando estábamos en una emisora local ahí en Vitoria, haciendo nuestras labores radiofónicas, estaban en el edificio de la Hacienda, estaban haciendo obras, y es cuando en aquella época aparecía este niño Andresito. Yo muchas veces a la mañana, cuando abría el micrófono sobre las 5 de la mañana, que era la hora que yo empezaba, pues decía: buenos días, amigos oyentes, buenos días, señor Andresito, ¿qué tal está usted? Y ahí quedó la cosa.
¿Y le contestó?
No me contestó, pero los amigos obreros, carpinteros, albañiles, electricistas que estaban trabajando en la Hacienda, pues algunos sí que alguna vez oía y decía: bueno, mira, también le saludan aquí a nuestro amigo Andresito. Y lo que queda de él es una parte, hablamos, de la capilla de la Magdalena, pero su estado es muy ruinoso, sobreviviendo oculta tras los edificios oficiales declarados monumento por resolución de la Dirección del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno Vasco en el año 1984. A quien pueda corresponder que se tomen medidas para que esto no termine de destruirse y con ello su desaparición. También se cuenta que una noble dama española deseó fervientemente que, una vez fallecida, su cadáver reposase entre los muros del convento y que envió una maldición si así no se hiciese. Y la verdad es que sus regios restos nunca reposaron bajo el suelo de dicho convento. Por lo que esta maldición puede ser la culpable, podríamos poner entre comillas, de las apariciones de estos fantasmas, que vayan ustedes a saber qué conexión tiene con esta advertencia. Thank you.
Pues ya ve, señor director, porque parece que Andersito se ha tomado unas vacaciones porque no ha vuelto a aparecer.
¿Y qué quiere usted decir con eso?
Pues eso, que no ha vuelto a aparecerse a nadie. No sé si a lo mejor ya han puesto ahí algún cazafantasmas, pero ya no.
Pues sí, ya parece que ya no hace unos años no aparece. Parece que no aparece, fíjese. Pero sí, en su época, en su momento, dio más que un quebradero de cabeza, más que un susto. Y menudo sustos.
Bueno, nuestro siguiente invitado es un gran personaje.
Y no precisamente por su estatura, es por su amor a la naturaleza.
Sí, un gran hombre, un gran jefe indio. Debéis de enseñar a vuestros hijos que la tierra es nuestra madre. Lo que le ocurre a ella, les ocurrirá también a los hijos de la tierra.
Estas son algunas de las palabras que llenan todo un poema dedicado a la tierra y al hombre que en ella vive. Fueron escritas por una persona que creyó que la tierra está viva y que nos devuelve aquello que le regalamos, entre comillas, bueno o malo.
Estados Unidos en 1854. El entonces presidente Franklin Pierce propuso comprar los terrenos a los indios para acabar con los enfrentamientos entre indígenas y colonos. Aquello significaba el hacinamiento de los indios en reservas, cuando ellos, y solo ellos, eran los únicos dueños de aquellos maravillosos paisajes, con sus montañas, sus rocas, sus ríos, sus praderas, sus animales, pero sobre todo de sus vidas.
Noah Seattle, jefe de los Duwamish y de los Suquamish, era como todos los de su raza libre. Su verdadero nombre era Siyal. Nace de una esclava de nombre Escholicha en el año 1786. Su padre, Sueaba, era un gran guerrero. Aquel nacimiento no lo consideró importante.
En la época de la venida al mundo de Siyal Seattle, la zona Puget Sound estaba siendo asolada por una epidemia de viruela. Una, por desgracia, de las muchas enfermedades que el hombre blanco llevó a la tierra prometida. La llegada de los hombres blancos y la epidemia de viruela fue interpretada por los indios como la señal de que el fin del mundo se acercaba.
Destacó como un guerrero observador inteligente al planear una estrategia contra sus enemigos y vencerlos. Se suponía que aquellos solo atacaban cuando era de noche y atravesando el río, así que hizo talar un grueso árbol y lo atravesó en el cauce del río a varios centímetros por debajo del agua. ¿Qué ocurrió? Pues que los enemigos se chocaban con el inesperado obstáculo y los guerreros que comandaba Siyal aprovechaban para atacarlos. Tras vencer a las tribus del Río Verde, victoria que le supuso gran fama, se convirtió en jefe de los Suquamish y de los Duwamish.
En 1811 nace su primer hijo, una niña a la que pone por nombre Princesa Anjali. Se dice que el gran jefe Siyal llegó a tener 8 esclavas, entre ellas a sus concubinas. 21 años más tarde, la tribu de los Suquamish, de la que el jefe empieza a comerciar con el hombre blanco, abrazando la fe cristiana y adoptando el nombre de Noah, permitiéndole estrechar lazos de amistad entre algunos de los colonos con los que comerciaba.
Por tal motivo, y admitiendo la virtud del gran jefe indio Noah, la ciudad de Alki Point será rebautizada con el nombre de Seattle. A Noah no le gustó en demasía que pusiese su nombre a una ciudad, pues la tradición india reservaba ese honor a las personas ya muertas.
El 10 de enero de 1854 llega a Seattle el gobernador Isaac Stebbins, con el propósito de que las tribus de los Suquamis y de los Duwamis se trasladen a una reserva. Tras una larga conversación y para evitar actos violentos, Seattle pide a su pueblo el traslado, aunque reservándose el derecho de los suyos y de él de visitar sus lugares sagrados siempre que quieran.
Un año después del traslado, el presidente Franklin Pierce recibe una carta de Seattle en la que el gran jefe indio expone que la tierra está viva y que los blancos terminarán por destruirla. En los últimos años de su vida, después de ceder sus pertenencias, se consagró a la difícil tarea de negociar con las autoridades para que se cubrieran las grandes necesidades que sufría su pueblo, confinado en la reserva y carentes de todo lo esencial para poder subsistir.
En 1866, un 7 de junio, murió, grabándose sobre su tumba un epitafio: "He sufrido". La carta que el presidente Pierce recibió de este gran jefe indio es interesante. Debido a su extensión, se extraen ciertas líneas que no son ni más ni menos importantes que otras.
Pero, ¿cómo se puede comprar o vender el firmamento ni aun el calor de la tierra? Esa idea no resulta extraña. Ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros.
El ruido de la ciudad es un insulto para el oído. Y yo me pregunto, ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de una garza o la discusión nocturna de las ranas en la balsa? Soy un piel roja y no lo puedo entender. Preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por el aroma del pino.
La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado como a la sangre que une a una familia. Pero vosotros caminaréis hacia la destrucción, rodeados de gloria y esplendor, por la fuerza de Dios que os trajo a esta tierra y que por algún designio especial os dio dominio sobre ella y sobre la piel roja. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y solo nos queda el recurso de sobrevivir. Este manifiesto se leyó en una de las jornadas de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, allá en Sudáfrica.
Una vida muy interesante y además es que yo, como creo que todas las cosas básicas y de origen en la naturaleza es indispensable,
pues sí,
porque no decimos, no, yo no necesito, yo soy independiente, yo soy, hago esto, hago lo otro. No, pero es que necesitas del resto de las personas y necesitas del cielo y de la tierra para poder vivir.
Habría que ponerse en la piel, nunca mejor dicho, en la piel del piel roja, para experimentar lo que pasa cuando tú estás en tu tierra, en tu país, en tu nación, como este buen indio, y que vengan otros y te confinen en unas reservas y con lo suficiente, a veces con las escasas, comidas o alimentos líquidos para subsistir.
Además, es que no, o sea, se supone que ellos vivían del búfalo, era su comida, parte de su comida. Pero ¿quién fue matando a los búfalos? Pues el hombre blanco.
¿Y este
no,
hombre,
lo hizo, no lo hicieron ellos. No,
y este hombre sufrió, como ponía en su epitafio al final, he sufrido.
Pero sufrió no solamente en sus carnes, sufrió en lo que él, en sus creencias.
Sí, claro.
Pero bueno, hablaremos algún día de por qué se les llamaba piel rojas.
También. Uh-huh. En el último programa hablábamos, ¿de quién hablábamos?
Pues de,
si usted tiene buena memoria,
a ver,
voy a hacer un pequeño examen. ¿De quién hablamos en el último?
Pues de Mariana Pineda.
Ah, aprobado.
De la que se guarda su recuerdo de valentía.
Nosotros dejamos que a través de una canción en la voz de Francisca Rico Martínez, más conocida como Paquita Rico, actriz y cantante española, recordemos un poquito su vida.
Hacía llorar como lirio, cortaron el lirio en el alba que va a despuntar. Qué mal viento, Mariana Pineda, ha quebrado la rosa, el rosal. Tu delito es bordar en los vientos la bandera de tu soledad. Si no va a mandarte al cadalso por no declarar. Y Mariana, calla, porque te razón que guarde un secreto en su corazón. Adiós, adiós, mi Granada, muriendo te doy mi vida. Yo soy una enamorada por él.
Pues esta es la voz de la gran Francisca Rico Martínez, más conocida por todos como Paquita Rico.
Es que el otro día que teníamos haber puesto esta música para acompañar al reportaje,
sí,
pero fue imposible.
No la dejamos
dijo
en casa.
Que no, dijo que no, y ya saben ustedes cómo son estos aparatos, que dicen que no, y es que no. En fin, nosotros seguimos.
Sí, quedó la música en el ordenador y no quería arrancar, no arrancaba, así que hoy le hemos hecho arrancar, sí.
Bueno, pues sí, continuamos, ¿no, señor director?
Sí, Noah, un gran hombre, como decíamos antes, nos dejó sus vivencias, grandes vivencias.
Muchos indios nativos norteamericanos fueron barridos por la fuerza, traicionados en muchas ocasiones, luego de haber firmado tratados con el gobierno que acabaron papel mojado, en muchos casos casi exterminados y confinados a espacios restringidos en las llamadas reservaciones indias.
Aunque son parte primordial y original de la cultura en Norteamérica, por siglos fueron perseguidos, discriminados y dejados en el olvido. Aparte que es muy difícil saber con precisión cuántas tribus o naciones indias existieron antes de la llegada de los europeos a América, ni cuál era su población, que se ha estimado en un amplio rango que va de 1 a 18 millones de personas.
Excelente el artículo de muy interesante historia que nos deja una pregunta. ¿Quién impulsó a los grandes aventureros a realizar sus viajes?
Desde luego que eran audaces aquellos que vivieron tales aventuras.
Desde luego, primero meterse en un cascarón de nuez a merced de las olas y, por supuesto, no perecer en el intento.
Ha dicho bien lo de cascarón. Sí. Muchas veces vemos cómo eran aquellas naves y había que tener valor y había que tener otras cosas para estar ahí sin saber más o menos dónde iba, ¿no?
Pues sí.
¿Sabe lo que me gustaría hacer?
Venga, que hoy me he levantado dispuesta a escuchar sus dulces palabras.
Bueno, no se pase por aquí de las dulces palabras. Pues que me gustaría afeitarme con aquella navaja que empleaba Gary Cooper cuando hacía de guía en las películas de vaqueros.
Uy, tendría que llevar un médico al lado, señor director.
Desde luego, a cualquiera que lo escucha usted va a pensar que yo soy un tiquismiquis.
Señor director, yo no lo he dicho, ¿eh? Eso lo dice usted.
Bueno, vamos a tener la fiesta en paz, que existen otros que lo pasan peor. Y mire por dónde que me ha quedado usted simpática.
Ay,
y le voy a llevar a pasear rápidamente y brevemente por una de nuestras calles palentinas.
Qué ilusión, pues nada.
Vamos por la calle Berruguete, que en un principio su nombre era de Sal si puedes, para acabar abreviadamente con Berruguete. Desde finales del siglo XVI al menos figura como calle o callejón, además precisamente manteniéndose el mismo título que tuvo el corral, según era costumbre. Con carácter popular también se llamó el lugar por la calle del Pósito, porque aquí estuvo ubicado el Pósito Real de Granos, con dos paneras, fundado por Juan de Castilla en 1540, pero fue pasto de las llamas durante un incendio en 1826.
50 años más tarde, la Corporación Municipal decidió sustituir el Sal si puedes por el nombre del escultor renacentista Alonso Berruguete, natural de Paredes de Nava y fallecido en Toledo en 1561, representante máximo de la escultura castellana. Muy pronto, Alonso Berruguete quedaría abreviado en Berruguete. Comienza la calle Felipe Prieto y finaliza la calle Burgos. O al revés, como sea, ¿no?
Sí, sí. Puede ser que empiece la calle Burgos y acabe en Felipe Prieto.
Jefe, que se ha terminado la música.
¿Qué me dice? Pero no ve que tengo los auriculares puestos.
¡Hala! Y se queda tan pichi, seguro que está escuchando a los Panchos. ¡Hala! A recordar viejos tiempos, ¿verdad?
No, vamos a escuchar a los Panchos. Bueno, yo ya he terminado, sí, por onda interior de escuchar a los Panchos y usted se lo ha perdido. Bueno, ya terminé, como le digo. Ahora, ¿por qué me mira de esa manera?
Porque no tengo otra forma.
¿Y ahora qué he hecho?
Señores oyentes, con ustedes, una sola bestia, dos seres.
No me mire al decir una bestia a mí, ¿no?
No, pensemos.
Le veo venir.
Pero que también, ¿qué van a pensar los señores oyentes? Yo soy la secretaria, la colaboradora, pero bueno, tanto como para decir esas cosas, pues ya mire, sabe usted que soy incapaz.
Bien, la mirada que les es fantástico podía destruir todo hasta acabar con cualquier humano. La creencia de un ser tan especial como era el basilisco se remonta a culturas tan antiguas como la egipcia. No estaba solo. Otro ser tal diabólico como él le acompaña, uno era el citado basilisco y el otro la cocatriz, dos en uno.
Basilisco en griego significaba pequeño rey, siendo considerado como el rey de la serpiente. Plinio el Viejo hablaba del basilisco, describiéndole como una serpiente unos 30 centímetros de longitud, en forma de corona, tenía una mancha blanca, aparecía sobre su cabeza. Su simple mirada asolaba lo que miraba. Con el tiempo, la descripción hecha por Plinio el Viejo fue cambiándose, transformándose con la llegada del medievo, pues así, y pues de tal transformación que su existencia vino a través de un huevo puesto por un gallo.
Hay que resaltar que era tal la fama de este mítico animal que hasta en la Biblia encontramos 7 referencias sobre él, en el Antiguo Testamento, en los libros de Isaías, en los Proverbios, en Jeremías y en los Salmos. La cocatriz, representada en forma de un joven pollo, tenía la cola de una serpiente, al igual que su congénere con su mirada, mataba y destruía todo lo que se ponía a su paso sin miramiento alguno.
En la época del Renacimiento, Jean Bodin, o Bodino, pensador francés, jurista, escritor y político, empleaba la retórica para preguntarse que cómo era posible que se aceptase la posibilidad de la existencia de Basilisco, pues no podía existir testigo alguno, ya que con su mirada y el olor que despedía, mataba todo lo que tenía a su alrededor.
Todos los animales, sean fantásticos o reales, tienen sus enemigos o depredadores. En el caso del basilisco, sus enemigos eran las comadrejas. Estas se cobijaban en la cueva donde habitaban estos animales, guiándose por el olor nauseabundo que tenía en el lugar por donde ellos pasaban.
Esperaban la llegada de los monstruos y se acercaban a ellos. Ya decíamos que el olor que despedían, bueno, y los que despedían también las comadrejas, que tampoco eran mancas, era suficiente para matarlos. Las comadrejas no se marchaban. Una vez conseguido su propósito, pues también morían.
Explicamos que no eran las comadrejas los más pequeños, los mamíferos roedores, pertenecientes a la familia de los mustélidos, sino la mangosta, una formidable cazadora de serpientes, que en muchos países del mundo la tienen como mascota, pues mantiene bajo el nivel de la población de reptiles, incluyendo las más venenosas del mundo. Las mangostas eran animales desconocidas en la Italia en la que vivió Plinio el Viejo. ¿Cuántas veces solemos decir, estoy hecho, se ha puesto un basilisco, haciendo alusión a este monstruo del que ya hemos comentado un poquito?
Caray, cómo sale las entre la cocatriz, el basilisco y las comadrejas, que no existían, que si no existían.
¿Usted se ha puesto hecha alguna vez un basilisco, como decía yo hace un momentito?
Pues ahora que lo pienso, ahora que me pregunta, lo siento, pero esto es cosa privada.
Corramos un tupido velo. Eso, un tupido velo, no vuelo. Y ahora vamos a doblarnos un poquito. ¿Qué le parece a usted? Hacemos un poco de gimnasia, nos doblamos ahora las articulaciones, las rodillas, que nos podemos tocar las narices con las rodillas.
Eso sí
se puede, ¿no? Los pies es más difícil.
No, pero a usted algunas veces le tocan las narices, pero no con los pies.
No, quería decir que con los pies es muy, muy difícil, o también se puede.
No, pero hay personas que sí lo hacen.
Pues mire, hablando de esto, vamos a hablar del síndrome de los contorsionistas, nunca mejor dicho. Desde el que el circo existe, pues la historia del circo se remonta al legado cultural que nos dejaron algunas de las civilizaciones más antiguas. El primer circo moderno, como nosotros lo conocemos, fue inaugurado en Inglaterra el 9 de enero de 1768 por Philip Ashley, ahí en Londres. Entre sus actuaciones aparecen los contorsionistas, hombres y mujeres, que parecen de goma y que nos sorprenden al ver cómo se enrollan consigo mismos.
Aparte de buen entrenamiento, los contorsionistas resulta que padecen una enfermedad que les da esta singular característica, conocida como síndrome de Ehlers-Danlos hiperlasitud articular. Es un grupo de patologías hereditarias del tejido cognitivo, el que se encarga de dar sostén y firmeza a muchas partes del cuerpo, pues por ejemplo, la piel, los vasos sanguíneos, órganos internos, caracterizados por la hiperelasticidad de la piel y la hiperlasitud articular y la fragilidad de los tejidos.
¿Qué de cosas acaba de decir usted? La hiperelasticidad, la hiperlaxitud articular, bueno, eso está, parece una...
Son técnicas, lo que aprende uno...
Una clase de medicina. Dichos síntomas son el resultado de mutaciones genéticas o defectos que afectan a la estructura o síntesis de diferentes tipos de colágenos. Es por eso que podemos ver esas increíbles contorsiones. Existen varios grados, siendo los contorsionistas un grado extremo. Se cree que existe un subregistro. Dicha palabra no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero sí en la página, vamos a decirla por si alguno quiere tomar nota, en la página web https://diccionariointernacional.com / como recuento incompleto. ¿Se ha enterado usted
algo?
Lo
que quiere decir que esa palabra viene en ese diccionario. ¿Y qué es eso? que es un recuerto incompleto. O sea, que cuando vean ustedes un subregistro, quiere decir eso, que sí. No es un recuerto, está incompleto.
Sí, sí, vamos a repetirlo por si alguien quiere tomar nota. Diccionario-internacional.com.
Que le diga, con que diga diccionario internacional, ya lo han cogido.
Seguramente. Nuestros amigos oyentes son muy rápidos y muy raudos cogiendo las cosas.
Como generalmente este padecimiento es benigno, pues no se han realizado grandes investigaciones y los grados leves que podemos encontrar son, pues por ejemplo, personas que flexionan los dedos hacia atrás más de lo común, otros que se dislocan el hombro intencionadamente y regresa a su lugar sin dolor, o aquellas personas que, como antes ha comentado usted, señor editor, pueden tocarse la nariz con la punta del dedo gordo del pie. Pero bueno, no pasa más de ser curiosidades.
Los dermatólogos Edward Ehlers, danés, y el parisino Henri Alexander Danlos son los padres del descubrimiento de esta enfermedad. Si bien existen algunos estudios previos realizados por Russo Chernogobov en 1892 y muchos más, antiguamente Hipócrates fue quien describió esta afición en algunas poblaciones del mar Caspio. Tras una ardua investigación de quién fue el más famoso contorsionista, no fue uno, fueron tres y además hermanas, Aggi, Maggi y Elmira, que fueron más conocidas como las Ross Sister.
Estas hermanas nacen en el oeste en Texas. Sus padres fueron Carlos Adolfo y Beda Cordelia Ross. Después de actuar en Broadway Reading, se mudaron a Europa, donde actuaron en Piccadilly Hill Rag, una revista londinense de posguerra que permaneció en el cartel desde el 46 al 48. Además, grabaron Five Minutes More, canción que posteriormente interpretó Frank Sinatra.
Betsy Ann Ross, Aggi, nació un 26 de junio de 1926 en Colorado City, Texas. Se casó con Robert Bunny Hightower, un bailarín americano, 1 de enero del año 47. Juntos tuvieron un hijo llamado Dana. Robert era alcohólico y sufría esquizofrenia. En uno de sus brotes esquizofrénicos golpeó a Betsy hasta casi matarla.
Vamos con la segunda de las hermanas, Beda Victoria, Vicky, Ross, Maggi. Nació el 8 de noviembre de 1927 en Roscoe, Texas, y se casó con Robert Launger Abril en 10 de marzo de 1950 en París. Más tarde, al divorciarse, se casó por segunda vez con Bob Hender. Falleció en Maryland, Florida, el 29 de mayo del 2002.
Dizzy Jebel Ross, Elmira, nace el 9 de agosto del año 29 en Lorraine, Texas. Se casa en julio del año 48 con Richard Dickey Henderson. Dizzy fallece a los 34 años, en el año 63, en su aniversario de bodas, por sobredosis de barbitúricos. Fue enterrada en el cementerio de Gunnersbury, en Londres.
Estas hermanas, no solo cantan, además, según las crónicas de la época, eran muy bonitas, eran muy guapas, rubias,
sí.
Con unos cuerpos de impresión. Y también eso, pues bailaban y también eran acróbatas y contorsionistas, alcanzando su máxima popularidad durante los años 1940, época en la que actuaron de forma destacada en una película. Tome nota, porque realmente merece la pena ver simplemente el hecho de que estas mujeres cómo se doblaban. Era Broadway Reading, cuya secuencia ha ido ganando popularidad en YouTube a lo largo del tiempo.
También el síndrome de Ehlers-Danlos afecta al británico Gary Turner, que puede estirar su piel varios centímetros, pellizque donde pellizque. En el año 1999 entra en el libro Guinness de los récords como el hombre con la piel más elástica del planeta. Lo hizo tras demostrar que puede estirar la piel de su estómago, agárrense amigos y entes, cerca de 16 centímetros. Pasados más de tres lustros, nadie ha conseguido superar o igualar ese registro. Así que hasta la fecha, Gary Turner continúa siendo el único Mister Fantástico de carne y hueso. Y como decíamos antes, habría que comentar, buscar en internet lo de las hermanas Ross Sister, que como vean ustedes, se van a quedar pero
anonadados.
Luego
es que usted lo ha visto y dice, es imposible. ¿Por qué no le atrae la gravedad? Porque es que yo... maravillada, ya digo que bueno, hay gente que está preparada
para
todo.
Es que hay un momento en el
imaginarse doblar parece, los dedos sí, hacia sí, atrás sí, sí, sí. De una mano, y ese que se pizca ahí.
Bueno, eso ya da un poco más de repelús, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo de pero una bueno, de las hermanas sisters, verla cómo se sujeta el cuerpo hacia abajo y sujetada por los pies en una mesa, vamos, eso es increíble. Cómo la gravedad no atrae ese cuerpo y la tira
y coger,
al suelo.
Y coger una fruta, que creo que era una manzana.
También con la boca, sí, sí. Pues bueno,
bueno,
amigos oyentes, como hemos dicho, ustedes pueden ver esa película, se van a quedar estupefactos.
Y si no, pues pueden ver simplemente la actuación de Petit Show, la música de las hermanas.
También, también. Radio Colores, la única emisora que transmite en todos los colores del arco iris sin dejar ninguno.
Arco iris que no ha salido tras la tormenta, sino a través de las ondas hercianas.
Para ofrecerles diversos programas aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, redes sociales, en la página web radiocolores.es y por supuesto también nos pueden seguir en Radio Colores Fonoteca o Fonoteca Radio Colores. Allí encontrarán todos los cursos del 2012 hasta el 2018. Con todos los programas, entre ellos el Cofre de las Palabras y el resto de los compañeros que están aquí en Radio Colores.
Esto fue el Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Hoy hablamos del famoso Luis Zamperini y su vida heroica y ejemplar. Estuvimos pasando un poco de miedo con un fantasma de Vitoria llamado Andresito. También estuvimos viendo la vida un poquito de un gran jefe indio, Noah Sittel. Paseamos brevemente por la palentina calle de Berruguete. Hablamos de dos bestias, del basilisco y la cocatriz. Y nos doblamos un poquito con un ligero dolor de espalda del síndrome de los contorsionistas.
Yo voy a hacer una cosa. Les vamos a dejar la luna encendida para que no tengan miedo al despertar. Hasta la próxima.
Ay, qué bien ha quedado eso. Estuvimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Mate Fuentes, como siempre, en el guión y la realización del programa. Así que, por mi parte, saludos cordiales, que pasen un feliz y agradable día y muchas gracias por la atención que nos prestaron.